Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 26 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Ponla de nuevo. No, es por el tono. Sí, pero mira, no le hace que nos los vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa para que la gente sepa. La verdad nos hará libre.
No hay que temer, no hay que preocuparse.
No pasa absolutamente nada. La gente abajo, en las calles, en los pueblos, está feliz, feliz, feliz con la transformación.
No existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación.
Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal.
Entonces, lo que queremos son zonas conectadas. Evidentemente queremos bienestar, queremos educación, queremos acceso a la salud, acceso a la cultura, al deporte, acceso a un buen trabajo, a un buen empleo. Esa es la idea de este ordenamiento territorial.
Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia.
¿Qué es lo que viene? Una contienda feroz, una contienda intensa. Nosotros vamos a aportar ideas, causas, soluciones, salidas y estatura política. Nosotros no vamos a gastar un peso en bots.
Candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Maynes, presidente, le deseo el mayor de los éxitos. Vamos a ganar con usted la presidencia de la República.
Que se lanzó la campaña de Xóchitl y entonces, ante el fracaso de un fenómeno que no fue, ahora vienen de nuevo las carretadas de basura, de calumnia, de miseria.
La derecha, combate el parlamento, pues, da a conocer los números telefónicos el día de ayer de varios de nosotros. Para ti no es nuevo, yo lo doy en los mítines. Me vale madre que lo haya dado.
Lo digo claro y contundente. Apoyar a Xóchitl Gálvez para que sea la próxima presidenta de México y que juntos, entre todos, logremos cambiar la realidad de este país.
Tenemos un anuncio muy importante para los habitantes del sur de la Ciudad de México. Como este autobús, tenemos otros 163, es decir, es una modernización de transporte.
Imagínate que estás comiendo en la terraza de tu casa y donde antes solo veías árboles, barranca y área verde, ahora a 8 metros el tren interminable.
Faltan 3 días para la disquegran apertura.
Rumbo al Senado de la República Mexicana, esperen a una Sandra Cuevas medida, prudente, esperen propuestas, no esperen ataques.
Soy Alejandro Rojas Díaz Durán y me pongo la camiseta del cambio.
¡Vamos, señor presidente! ¡Aquí está tu pueblo! ¡El pueblo migrante! ¡El pueblo que te apoya, señor presidente!
En la parte musical nos va a acompañar Fishers. Y es que, ¿qué pasó el fin de semana? Bueno, particularmente este gran espectáculo de música electrónica, el EDC, el más grande, o de sus versiones más grandes alrededor del mundo, la que se lleva en la capital de la República Mexicana, pues no estuvo exento de algún evento, pues muy, pero muy riesgoso. Hubo un portazo el sábado durante el segundo día de actividades y hoy vamos a escuchar a Fisher por esta, la reciente presentación, el EDC, y también por lo que ocurrió alrededor de la misma. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar para platicar de lo que se habló hoy en la conferencia del presidente López Obrador en torno a la Comisión Federal de Electricidad y lo que está sucediendo alrededor de Iberdrola. Hablaremos de política, hablaremos también de Tomás Herón y este pues encuentro que tuvo Israel Aldave allá en Israel. Hablaremos y estaré en el estudio el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Juntos, vamos a la pausa. Regresamos con todo eso y mucho más.
En un momento momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, pues ya regresamos, iniciando esta nueva semana a las 5 de la tarde con 8 minutos, ya la última semana del mes de febrero. Privilegio enorme poder llegar hasta sus hogares a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Y recuerde que también esta, toda esta transmisión la puede seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube, a través del canal oficial de Grupo Fórmula y también a través de la cuenta oficial de X y a través de otras plataformas. Vamos directamente con la información y con lo que se abordó esta mañana nuevamente en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre otros de los temas que se tocaron, estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad, y hay que entender que a raíz de los cambios jurídicos que se realizaron en administraciones anteriores, las empresas del Estado tuvieron el nuevo nombramiento o la nueva categoría de ser una empresa productiva del Estado, que sería entes exclusivos del gobierno, siguen siendo parte del gobierno, pero están dotados de un marco jurídico que los hace acordes a todo lo que está sucediendo alrededor de productividad y del manejo ágil y eficiente de sus carteras y de todo lo que esto significa. Esto fue lo que dijo Manuel Bartlett, porque esa historia ya terminó.
Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social. Se establece asimismo que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan, no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional.
Juntos, con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues resultó muy neoliberal el término, la manera en la cual se estaban, yo entiendo, apoyando estas empresas. A ver, Valeria, ¿qué debemos ver con esto que ocurrió el día de hoy? Sabíamos que no estaban conformes con lo que estaba ocurriendo con Pemex, con lo que no estaba ocurriendo, con lo que está ocurriendo con Comisión Federal de Electricidad, pero hoy, ¿qué significa este paso que da el gobierno?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es como un cambio en la narrativa que tiene muy poco que ver con la realidad, ¿no? Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. La verdad es que Pemex y CFE han recibido subsidios importantes del gobierno que en algunas ocasiones, Jaime, les hemos puesto de otro nombre, ¿no? Por ejemplo, la reducción del derecho de utilidad compartida, el apoyo para el pago de deuda, el subsidio a tal o cual servicio. Sin embargo, por ejemplo, Pemex nada más en estos 6 años, si sumamos ya este 2024 de la administración del presidente López Obrador, pues le vamos a haber dado entre una y otra cosa 1.5 billones de pesos, es decir, millones de millones, nada más para que entendamos la cantidad de dinero que le estamos metiendo a estas empresas del Estado, y ahorita entro a lo de productivas, que pues en realidad uno diría, pues ojalá que a mí esas empresas pues me den algo, ¿no? Le den algo al país de ese billón y medio, que les estamos dando. Y ahí es donde entra lo de productivas. Sí, en algún momento se puso lo de productivas justo con el sentido de el gobierno no ha sido bueno administrando estas empresas, o no ha sido bueno administrando empresas, punto, a lo largo de la historia, ¿eh? O sea, no es, se trata únicamente de estos últimos años, se trata de la historia económica de México. Y en algún momento que se fue decidiendo mejorar la operación de estas empresas fue, pues vamos a ponerles el término productiva, para que las empresas, ya sean empresas del Estado, que sean chicas o grandes, tengan esta idea de tiene que generar rendimientos, porque si no, los incentivos van a estar ahí de tal forma puestos, pues para que se vuelva una coladera de dinero. Lo que se hizo en la reforma del 2013, fue precisamente ponerle este término de productiva, las empresas productivas del Estado. No se les quitó nunca este carácter social de los recursos son para el país y lo que se tenga de utilidades en estas grandes empresas, pues al final del día se paguen impuestos y estos impuestos van para el gasto del gobierno. Eso no cambió, o sea, en realidad no cambia. Aquí estamos hablando de la posibilidad de que una empresa sea productiva o no. Cuando se les quita en esta administración el término de productiva, de alguna forma se les está dando una especie de permiso de, pues no importa si pierdes o no pierdes o ganas o lo que sea, pues porque aquí vamos a estar.
Papá gobierno estará
como gobierno federal respaldando.
Sosteniendo o respaldando cualquier tipo de decisión. Oye, yo recuerdo ese término de pidiregas. Ese ya se dejó de utilizar.
Sí,
¿recordarás?
Sí, me acuerdo, pero todavía hay algunos, o sea, todavía hay pidiregas vigentes, ¿no? Todavía se tienen que pagar algunos pidiregas, en efecto.
¿Y estos eran, era inversión a la infraestructura propia otorgada por el propio gobierno? ¿Eso sigue ocurriendo?
Y eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que por eso te decía justo hace ratito que esto es más narrativa que otra cosa, ¿no? Al final del día todos sabemos que CFE y Pemex y demás, pues son empresas del Estado, o sea, le puedes poner el productivo o se lo puedes quitar, pero aquí hay una especie de permiso pues casi implícito de no importa si Pemex o CFE o cualquier otra empresa del Estado pierde dinero, porque aquí va a estar papá gobierno, que ni siquiera es tan papá, porque pues quien le paga esos recursos o de donde el gobierno saca esos recursos es de los propios ciudadanos a través de los impuestos. Entonces, hacemos una especie de círculo no virtuoso en el que se le dedica recursos, se le dedica dinero que se podría usar en otras actividades, sí con rendimientos de mayor característica social, que justo, pues en este caso en particular, CFE, que yo estoy de acuerdo que la generación de electricidad es clave, o sea, es indispensable, ¿no? Pero hay que recordar que donde ahí no es monopolio CFE, ¿no? Monopolio tiene CFE en la distribución y en la transmisión. Ojo con eso, porque pues CFE opera de manera distinta a otras empresas del Estado.
Estamos platicando con Valeria Moyer, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, en medio de todo esto, ya al mediodía se concreta la venta de Iberdrola, esta que la Comisión Federal de Competencia Económica también ya había puesto el punto sobre las CIES, sobre o por parte del gobierno de la República, más de 6.200 millones de dólares, de pesos, de lo que se estará pues erogando para esta compra importantísima a esta empresa que ya está invirtiendo parte de sus recursos en Brasil y en otras latitudes.
Sí, bueno, el Iberdrola lo que hace es vender 13 plantas generadoras de electricidad. Son plantas, es una especie de canasta, ¿no? O sea, porque en estas 13 plantas hay un poco de todo, ¿no? Hay plantas antiguas que ya tienen 25 años, pero hay plantas pues relativamente nuevas, incluso plantas de muy buena capacidad y que incluso podríamos pensar que no son únicamente de combustibles fósiles, ¿no? Sí hay otras de ciclo combinado y demás. Pero al final del día es una canasta de activos que se le vende a un fondo de inversión. Ojo, el dueño de estas plantas es un fondo de inversión que se llama MIP, México Infrastructure Partners, ¿no? Esos son los dueños ahora de estas plantas, y en ese fondo de inversión sí hay recursos del Estado, hay recursos que provienen de otro fondo que se llama FONADIN, ¿no? El Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Entonces, es una transacción de alguna manera enredada, ¿no? Es un fondo quien se hace dueño de estas plantas y este fondo, a su vez, tiene recursos del Estado mexicano. Pero el dueño de estas plantas es el fondo, que tiene una estructura distinta a que si pasaran a ser, pues, en 1-2-3 del Estado mexicano. Así no es la transacción, ¿no? Y habrá que ver cómo se liquida la transacción. Hay una, ya se anunció que van a participar diferentes instituciones financieras, pues, para hacer la liquidación de esta transacción. Es una transacción importante, ¿eh? Pero es más importante para Iberdrola, Jaime, porque esto le libera recursos a Iberdrola, y así Iberdrola pues podrá destinar más bien estos recursos para una transición energética, claro, que es lo que tiene en sus planes Iberdrola desde hace mucho, ¿no? Reconoce que ya no puede quedarse con plantas de generación fósil, que tiene que irse moviendo hacia otro tipo de generación energética. Y eso es lo que le permite hacer esta transacción. Yo creo que es una transacción muy importante, sobre todo para Iberdrola.
Oye, y por último, la división de negocios de Amazon, la web service, 5,000 millones de dólares a Querétaro, una gran noticia, ¿no?, para el estado.
Es una gran
una extraordinaria noticia, ¿no?
Es una extraordinaria noticia para el estado. Es una inversión, al parecer, por lo anunciado, que se tomará 15 años, o sea, no van a ser...
Sí, no llegan así de calmón, ¿no?
No llegan así, como en ningún lado, ¿eh? Siempre se van viendo, se van prorrateando estas inversiones en el tiempo, que empezará a partir de 2025, si todo sale bien.
Claro.
Y bueno, me parece que es importante porque es inversión en servidores, es inversión de la parte de Amazon Web Services. A mí me parece que es una inversión interesante,
claro,
que sí demuestra la confianza que tiene Amazon pues en el potencial de crecimiento del país y en el potencial de Querétaro, ¿no?
Pues sí.
Porque sí es importante destacar esta
un
parte.
Clúster importante que además un del aeronáutico están metiendo ahí otros otros ecosistemas de negocios. Pues Valeria, siempre es un gusto platicar contigo y esta es una buena noticia, esta última al menos. Cuídate mucho, Valeria, gracias por todo.
Gracias, Jaime. Hasta luego.
Es Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Maru Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Morena va contra el ministro Pérez Dayán por suspender reforma energética. Fue hoy ante la secretaria general del Palacio Legislativo de San Lázaro, la vicecoordinadora de los diputados federales de Morena, quien presentó la solicitud formal de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán. El evento privado lo hizo público en anuncio hecho por la diputada, que está a punto de solicitar licencia para iniciar campaña y contender por la alcaldía de Iztapalapa. En sus redes sociales escribió textual: en defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán, hoy presenté en nombre de diputados de Morena solicitud de juicio político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional. Será de las últimas acciones de Aleida a la vez. Vamos a estar pendientes si procede o no este juicio político. Recordar al auditorio que en esta legislatura no ha procedido uno solo. Mi reporte, Jaime.
Gracias, Maru. Vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Tomás Herón reapareció el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Apareció en un documental en la BBC, transmitido a través de la BBC, en donde reconoce, entre otras cosas, sí, haber amenazado a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, este sujeto relacionado en el caso Ayotzinapa. Ojo, pero puntualiza, lo amenacé, no lo torturé, que es de lo que se le ha estado acusando, sin quitar o restar gravedad uno de lo otro. Y en ese sentido, mi compañero Israel Aldave, en este, pues, muy buena fortuna por la parte reporteril, Israel se encuentra allá en Medio Oriente, en Jerusalén, y se encontró a Tomás Herón. Hubo una charla y un intercambio de declaraciones, algunos puntos de vista muy interesantes. Israel Aldave, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. En efecto, te saludo ya en estos momentos desde Tel Aviv, en Israel. Por la mañana estuvimos en la ciudad sagrada de Jerusalén, en donde acudimos a un restaurante de comida mexicana, para ser precisos, a una taquería. Ahí nos encontramos a Tomás Herón de Lucio, quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien, de acuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está involucrado en un caso de tortura de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esto fue lo que nos comentó el que fuera funcionario de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en una atropellada entrevista por las calles de Jerusalén.
¿Confía usted en que va a ser bien librado de esta situación?
No lo sé. Mis abogados están trabajando en esto.
Entonces, ¿para usted es inocente de todas las acusaciones?
Así es, así lo manifestaron.
¿Qué opina de que Murillo Karam esté en la cárcel y en esas condiciones?
Es una lástima, lo lamento mucho por el señor Murillo.
¿Una investigación muy fuerte?
No puedo decirles porque viene todo en la entrevista que hice. Perdón, voy a cruzar, perdón.
Cuidado.
Perdón,
ha utilizado políticamente esto el presidente López Obrador, lucra políticamente ahora que estamos en elecciones.
Yo creo que sí, pero es tema de él,
Sí lo utiliza para lucrar electoralmente.
Así es. Perdónenme.
Ahí lo escuchamos, las palabras de Cerón de Lucio, sí, quien llegó a este establecimiento de manera muy casual, portando lentes oscuros, una sudadera con capucha, pantalón de mezclilla, así como tenis. Así tranquilo, caminaba por las calles de Jerusalén este personaje que sin duda es uno de los hombres más buscados por el gobierno federal. Jaime, el reporte.
Juntos con Jaime Núñez.
Suerte de reportero nunca mejor utilizada para mi compañero Israel Aldave y también para la otra colega del Heraldo de México. Las 5 de la tarde, 26 minutos, Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Una semana intensa sobre lo que ocurre en torno a las elecciones. Arturo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido en este tu espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Pues sí, muy intensa. Mañana hay sesión del Consejo General, continúan los debates sobre la fiscalización de los gastos de precampaña. El viernes inician las campañas y como tú sabes, Jaime, se requiere que el INE haya resuelto antes del registro de los candidatos, que será el jueves en la noche, todas las quejas y todos los asuntos que pudieran impedir que alguien pudiera ser candidato. Lo mismo tiene que hacer el Tribunal Electoral. Así que tenemos una semana de mucha intensidad. Hay varias impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral. Hay una en particular que es curiosa, Morena impugna la validez de la coalición, sí, Fuerza y Corazón de México por México, en donde pues pide que no es válida la coalición porque sus partidos no aprobaron los términos de este acuerdo. Me puse a revisar el acuerdo, pues están muy bien citados todos los eventos en los cuales tanto el PRI como el PAN y el PRD aprobaron los documentos. Se trata de una modificación del acuerdo que se presentó al Consejo General el 15 de diciembre. Uh-huh. No lo veo que tenga mayor futuro, pero bueno, vamos a ver qué dice el tribunal. Así que todas las autoridades estarán muy invertidas en resolver todo lo previo, tanto en dinero como en legalidad, para que el viernes inicien las campañas ya formalmente y empecemos ya con la carrera abierta, sí, para el proceso.
En ese momento, Arturo, ¿qué ya se va a poder tener? Mediáticamente hablando, informativamente y noticiosamente hablando, Arturo, a partir del viernes, del primer minuto.
Yo creo que a partir del viernes tú lo que como los medios de comunicación van a tener que continuar cubriendo todas las actividades de los candidatos. Uh-huh. Se esperaría, Jaime, que los medios más o menos le dieran la misma importancia a cada uno de los candidatos, por ejemplo, la presidencia, a los tres. Sin embargo, es evidente que no todos los candidatos generan la misma información, pero sí será habrá el monitoreo de cada tres años en donde el INE medirá que pues estén cubriendo todas las campañas y será importante mantener la equidad. Hay protestas sobre la forma como se cubrieron las precampañas por parte de los órganos públicos de comunicación. Bueno, pues ya el INE tendrá que hacer el seguimiento cuidadoso durante la campaña, pero pues podrás entrevistar a cuanto candidato se te ocurra, podrás describir cuáles son sus actividades.
¿Y ahora sí ya propuestas?
Desde luego que sí, porque ya es el contenido fundamental de las campañas.
¿Qué es lo que no se puede hoy, no?
Pues todavía no, porque no estamos en campañas, uh-huh, sino en intercampañas. Aquí puedes los candidatos pueden estar activos, pero no pueden hacer propuestas ni hacer campaña, propiamente dicho, porque se les acusaría de actos anticipados de campaña. Y como ves, Jaime, las acusaciones entre partidos están a la orden del día. Ahora está el juicio político contra el ministro Pérez Dayán. Están todo tipo de cuestiones que tienen que ver con, sin duda, un ámbito electoral. Lo que se está haciendo desde Palacio Nacional en las mañaneras y de lo que se está haciendo en los foros que se van a organizar, pues son parte de una campaña encubierta a favor de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si el INE lo permite o si pone un pero a que se estén discutiendo temas que la candidata ha definido como parte de su propia campaña, y esto sería pues el presidente de la República que en una interpretación extensa haciendo campaña a favor de su candidata. Pero bueno, esto es lo que esperaremos empiece este viernes, cuando ya las campañas estarán liberadas y podremos tener y conocer a ciencia cierta cuáles son las ideas de cada uno de los candidatos, obviamente también para el Senado, para la Cámara de Diputados y todas las elecciones locales, pero claro, sin duda la atención estará puesta en la presidencia de la República.
Y en ese sentido, Arturo, debates, ¿hay cuántos para la presidencia y cuántos a nivel local? A nivel local yo también puedo, en este caso, no sé si algunos de los candidatos en Jalisco les interesa, pueden venir a cualquier espacio informativo y debatir, cámaras empresariales también pueden organizar, además de los que por ley están ya propuestos, Arturo, o autorizados, por utilizar un término.
Desde luego que sí, el INE está obligado a organizar al menos dos debates, acordó hacer tres, uno cada mes en las campañas electorales, así que en marzo tendremos el primero, abril y mayo.
¿Obligados esos para la presidencial?
Para la presidencial, sí, esos están ya acordados, ya claramente definidos, pero a nivel estatal, los OPLES a nivel de los estados y el propio INE puede estar echando a andar los debates para las candidaturas, sobre todo a gobernadores, pero se vale debatir en cualquiera de los niveles. Si los medios de comunicación organizan algún encuentro entre diferentes candidatos, pues bienvenido sea. Lo que sí es importante es, para no tener ningún sesgo, es invitar a todos los candidatos del nivel que se está haciendo. Si es en un distrito electoral, pues a los candidatos a diputados en ese distrito electoral. Si es para senadores, a los candidatos a senadores en el estado correspondiente. En fin, de manera de que haya un intercambio claro que ilustre a la gente cómo va a decidir su voto, un voto informado, que es lo que más convendría en la próxima elección.
Con base en ideas, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, por último, minuto y medio. ¿Qué te deja todo lo que ocurrió con la presentación de un número telefónico en la conferencia mañanera? Todo lo que sucedió el fin de semana, y no es un buen presagio, hoy leí a algunos articulistas, no es un buen presagio para lo previo al inicio ya de las campañas electorales, Arturo.
Mira, a mí me preocupan dos cosas. A nivel Estado mexicano, a nivel lo que es el definir por parte del presidente de la República que por encima de la ley está el interés o la dignidad o la presencia, el prestigio del presidente de la República, me parece equivocar completamente las cosas. Me da la impresión de que pues no se está entendiendo bien en dónde están las cosas, pues, y eso respalda lo que ya sabíamos de no me vengan con que la ley es la ley y ese tipo de cosas. Es triste para el Estado de Derecho mexicano, porque todos, empezando por el presidente de la República, debe ser sujeto a cualquier tipo de cuestionamiento en este tipo de asuntos. Y la otra cuestión es lo de el trato a los medios de comunicación. No es cosa menor haber difundido una vez el teléfono de la periodista, pero es más grave todavía haberlo hecho otra vez el día de hoy. Entonces, yo creo que hay ya una estrategia muy clara, es una postura presidencial muy clara, e incluso hubo que bajarlo y volverlo a subir esta mañana. Me parece que ya es una situación muy de mucho encono con medios de comunicación que no piensan como el presidente de la República.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, algo sumamente importante, y también la sensibilidad que hay alrededor de una campaña electoral, todo lo que ocurre mediáticamente hablando en ese sentido, y debe de ser una fiesta que se corone el próximo 2 de junio con la ciudadanía pues volcándose a las urnas para votar por uno, por dos o por tres, por quien decidan en ese momento. Arturo, gracias, siempre agradecido por estos minutos, y ya nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, Jaime, saludos a tu auditorio.
Vamos a ir a la pausa comercial. Fue Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. La pausa será muy breve y vamos a regresar para platicar amplio de todo lo que está ocurriendo en seguridad en la capital de la República Mexicana. Hay datos que hay que destacar de lo que ocurre con delitos de alto impacto, qué es lo que sucede también con otros delitos, qué es lo que sucede también con la coordinación de la propia en este caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bien, ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder recibir y recibir aquí en el estudio al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez Camacho, a quien saludo y le doy la bienvenida. Secretario, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Todo muy bien, estimado Jaime, estamos aquí a las órdenes y pues un saludo al auditorio que nos escucha.
Secretario, a ver, mucho se habla de lo que ocurre en la capital del país, la corporación, la manera en la cual pues se ha dignificado la tarea del policía en la Ciudad de México, el impulso que se le ha dado a las mujeres también al interior de la corporación, la sensibilidad que hay de un tema tan, tan cercano a nosotros, que es sentirnos seguros. Así es. ¿Qué números hay de arranque del 2024 en delitos de alto impacto que verdaderamente nos puedan llevar a esa sensación de sentirnos que se están haciendo bien las cosas?
Bueno, lo primero es mencionarte y al auditorio que la ciudad vive quizá uno de los momentos de mayor seguridad de los últimos prácticamente 20 años. Tenemos cifras importantes en todo a todos los niveles, desde luego en los registros que lleva la autoridad, pero también en las encuestas que levanta el INEGI en materia de percepción y victimización. Es decir, todas las estadísticas, todos los indicadores que se tienen del fenómeno de seguridad, indicadores a los que apelamos todos sin distinción, marcan una dirección correcta. En el caso, por ejemplo, que mencionabas de delitos de alto impacto, es importante que la gente sepa que el mes de enero de este año, enero de 2024, fue el mes con menos delitos de alto impacto registrados en lo que va de la administración, desde que inició el gobierno en el año 2018 hasta la fecha. Eso significa, contra el inicio, por ejemplo, de 2019, una reducción en los delitos de más del 64%. Para ponerlo en términos prácticos, en enero del 2019, todos los días en la ciudad se registraban 151 delitos, vamos a ponerle violentos. Y hoy se registran 52 en promedio diarios. Es una disminución muy grande, desde luego hay todavía que hacer, pero es una disminución muy grande. Y por ejemplo, en el caso de homicidios dolosos, estamos hablando de que enero de este año, que es el cierre, el corte que tenemos disponible, cerramos el mes con 1.8 homicidios en promedio al día. Cuando arrancó la administración estábamos en poco más de 4, casi 5 homicidios diarios en promedio. Quiere decir que hoy en la ciudad se muere por esta causa menos gente, la mitad menos de gente, un poco más de hecho, de lo que sucedía al principio. Eso quiere decir que tenemos la mitad de familias menos que se ven destruidas, desgarradas por la violencia.
¿Y esos números qué son? ¿Reflejo de qué? ¿Coordinación con las fiscalías? ¿Inhibición del delito? ¿Inteligencia? ¿Tecnología? ¿Cuáles son esas líneas en donde se ha avanzado que nos permite ver esos números, secretario?
Creo que estos resultados, que también se ven reflejados en la percepción que tiene la gente, no solo es lo que nosotros registramos, sino cómo está percibiendo la gente la seguridad. Y lo que estamos viendo es también, por ejemplo, en diciembre tuvimos el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que se tiene registro en la Ciudad de México. Ya no lo decimos nosotros, es la propia gente la que lo está a través de las encuestas del INEGI. ¿A qué se debe esto? A una estrategia sólida. Todas las alcaldías, sin excepción, todas las alcaldías han mejorado sus indicadores de seguridad, y eso se debe a una estrategia general del gobierno de la Ciudad de México en gran medida, por lo que se han dado estos resultados. Y es una estrategia de cuatro pilares muy específicos, una estrategia que así se diseñó desde el inicio de la administración, cuando estaba la entonces jefa de gobierno, y que se continúa hasta la fecha, y que ha puesto el énfasis primero en la atención a las causas económicas y sociales. Somos conscientes de que si no solucionamos de fondo, de raíz, los problemas sociales, el tema de la inseguridad, no podremos ponerle un punto final. Una estrategia que también apuesta por el desarrollo institucional, el fortalecimiento de las policías. Solo dar un dato, el sueldo de la policía de la Ciudad de México ha incrementado casi 70% en términos nominales con el aumento que se va a dar este año, y eso nos hizo pasar de una de las policías que tenían uno policías estatales con uno de los sueldos más bajos a una de las policías con los sueldos más altos. Eso sin duda impacta. La investigación, es decir, los delitos que se cometen se investigan y se sancionan. Puesto en términos coloquiales, en la ciudad el que la hace la está pagando, y esa reducción en la impunidad desde luego ayuda. Y finalmente la coordinación con los tres órdenes de gobierno, pero también la coordinación con la gente. Creo que el apoyo, la confianza que ha tenido la gente en las instituciones de seguridad para denunciar ha sido clave.
El secretario, estamos platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez Camacho. Secretario, esta administración hizo un cambio muy importante en torno a los reclusorios. Los pasó también a una parte de ustedes. ¿Qué significa que también dentro de este abanico de actividades esté una responsabilidad tan importante como son los reclusorios de la Ciudad de México?
Bueno, hay dos temas importantes. La Secretaría recibe los reclusorios. En muchos estados del país son las instancias de seguridad pública los que se encargan de los reclusorios. En otros, las instancias de gobierno, de las secretarías de gobierno. ¿Qué ha sucedido con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los reclusorios? Lo primero es, hemos aumentado mucho las medidas de control al interior de los reclusorios. Es difícil pensar en que se garanticen derechos al interior o se pueda hablar de reinserción si no hay control.
Claro.
Hemos también hecho valer distintos recursos de captación de inteligencia social al interior. Eso nos ha ayudado. Se han hecho muchísimos operativos para decomisar bienes no adecuados o insumos no adecuados al interior de los reclusorios. Estaremos, de hecho, dando cuenta de ello. Pero lo más importante, también se han lanzado toda una serie de programas para promover los derechos de las personas que están privadas de la libertad y su reinserción, que desde luego es el objetivo último de cualquier sistema penitenciario. Tenemos un gran número de programas echados a andar en ese sentido, y sobre todo trabajamos con un número muy importante de organizaciones de todo tipo que ayudan en esta labor.
Sociales, ¿no? Les gusta escuchar también a ustedes, ¿no? Como autoridad, como responsables de esta área, que es tan sensible, ¿no? Escuchar también a aquellas organizaciones.
Así es, tenemos un diálogo constante. También son organizaciones que nos hacen ver en dónde podemos mejorar. Tenemos también o promovemos su participación en distintos talleres, en distintas actividades. Tuvimos hace poco, por ejemplo, un evento deportivo muy muy padre, muy bueno, donde jugaron policías contra personas privadas de la libertad en un partido de fútbol americano. Fue un momento de encuentro muy importante. Trabajamos muchos con los adolescentes privados de la libertad, quizás uno de los momentos donde más podemos hacer para evitar la reincidencia y que se incorporen. Entonces hay todo un trabajo muy amplio que desde luego se está fortaleciendo todos los días. Como hemos profesionalizado a la policía y mejorado las condiciones de la policía, también del personal especializado en guardia y custodia, los custodios, estamos en un proceso, por ejemplo, de darle su certificado único policial. Eso no lo tenían, a prácticamente todo el personal. En fin, un trabajo que sigue avanzando, porque una estrategia de seguridad desde principio a fin, desde la policía hasta los reclusorios, todo tiene que estar bien coordinado y estar sólido.
Todo es el mismo ecosistema. Secretario, se ha dignificado, y hablábamos de eso, la labor policial. Sí, es bien, y qué bueno que así sea, a través de salarios más dignos, y también de darle un lugar a los policías y a sus elementos, reconocer lo que hacen las mujeres policías en la corporación. Todo eso se ha trabajado en esta administración, y también eso hay que destacar, ¿no? Y esa es reflejo también de los resultados.
Así es, creo que parte del fortalecimiento institucional ha tenido que ver con cerrar brechas de desigualdad al interior de la corporación, es decir, hacer a quienes están dentro de la corporación, darles las mismas oportunidades, que tengan mando no solo los hombres, también las mujeres, que tengan acceso a capacitación no solo los hombres, también las mujeres, que puedan también dedicarse a los distintos perfiles dentro de la policía, las mujeres. Hay mujeres que hacen inteligencia, que hacen investigación, que son especialistas en custodia dentro de los reclusorios. Todo eso se ha hecho a lo largo de estos años, y si bien todavía falta por hacer, creo que hoy podemos decir con toda seguridad que tenemos una policía donde se ha cerrado el espacio de desigualdad entre mujeres y hombres, y seguiremos trabajando en esa ruta. Hoy justamente daba cuenta la subsecretaria Marcela Figueroa de los avances avances en materia de género, y mañana estaremos anunciándole al público el fortalecimiento de nuestra unidad interna de género. Vamos a darle más facultades a la unidad de género de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que investiguen con más fuerza cualquier tema de acoso o de violencia contra la mujer al interior y al exterior de la corporación.
Secretario Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, durante varias administraciones no se hablaba con todas sus letras de lo que ocurría en torno a la presencia de grupos del crimen organizado, delincuencia organizada, particularmente drogas. Aquí ya se dice, y se dice abiertamente, efectivamente hay presencia de grupos criminales con esas características. Ya se está enfrentando, ¿y de qué manera se está enfrentando esto? Lo que ocurre con Unión Tepito, lo que ocurre con el cártel de Tláhuac, con estos grupos criminales que su principal negocio, efectivamente, es el trasiego o quizá la venta de droga en menor medida, pero también que deriva en otras como extorsión y en algunos otros ramos de estos grupos delincuenciales.
Así es, desde el inicio se reconoció el problema para poderlo enfrentar de mejor
forma. No se había reconocido.
Tenía mucho tiempo que era un tabú hablar de grupos delictivos. Esta administración desde el inicio lo hizo, eso sí, dándole su justa dimensión al tema, creo que tampoco sin caer ni en exageraciones ni minimizando el problema, y se ha atacado de manera frontal. Tenemos desde el inicio de la administración hasta la fecha cerca de 150 objetivos generadores de violencia detenidos. De esos, al menos 17 han sido detenidos desde septiembre del año pasado hasta la fecha. Son personas o grupos que están dedicados a distintas actividades, pero que particularmente lo que los distingue y el común denominador de todas estas personas es que generan violencia en la comunidad, y ese ha sido el acento. Más que el grupo o la organización, que es importante, lo que nos importa es la violencia. Lo que la ciudad ha decidido desde el principio es combatir de manera frontal a la violencia, y por eso tenemos los resultados que tenemos. Por una decisión política que se tomó al inicio de la administración de darle prioridad al combate a la violencia, es que hoy podemos decir que tenemos en promedio 2 homicidios diarios cuando arrancamos la administración con el doble de esos homicidios.
En ese sentido, y la facultad que ya tiene la institución para investigar, también fortalece las líneas de dar con los delincuentes y que los hechos no queden en impunidad.
Así es, creo, y bien lo señalas, nunca vamos a estar exentos, o va a ser difícil que estemos exentos de que ocurran eventos, eventos...
Una gran ciudad como esa.
Así es muy compleja, y hay eventos también que tienen, unos que tienen mucha publicidad, otros no, nosotros atendemos todos. Nunca vamos a estar exentos de eso, pero lo que sí podemos decirle a la gente es que la grandísima mayoría de los eventos no van a quedar impunes, no va a haber impunidad en la ciudad, y tarde o temprano, corto, mediano, largo plazo, vamos a dar con los responsables, y eso lo podemos hacer en gran medida porque se tomó una decisión en la ciudad de darle a la policía facultades de investigación. Entonces hoy en la ciudad casi es 2 o 3 veces más personas están investigando los delitos que antes investigaba un número reducido de policías.
¿Cómo procesa la autoridad, y en este caso su oficina, cuando existen, porque no están exentos de malos elementos? ¿Cómo procesar eso? ¿De qué manera informarlo? ¿Y de qué manera también que no suceda nuevamente una situación cuando hay un mal elemento en una corporación que depende de cuántas personas, cuántos policías hay en este momento?
Son cerca de 86,000 personas.
Una fuerza policíaca impresionante. ¿Cuándo y cómo se hace esto? ¿Cómo se atiende una situación de un mal elemento?
Del mismo modo que atendemos todo lo demás. Lo primero, nosotros no metemos los problemas debajo del tapete, y de hecho agradecemos mucho cuando la ciudadanía o en redes sociales nos denuncian o nos señalan un evento donde podemos mejorar y podemos actuar. Y lo primero, desde luego, es que no haya impunidad. La misma facultad de investigación que se le dio a la policía la tiene ahora el área de asuntos internos, que hay que decirlo con tristeza, antes se dedicaba sobre todo a perseguir pequeñas, quizá no es la palabra correcta hablar de cosas pequeños o grandes, ¿no? Pero perseguir delitos que no tenían un gran impacto en la sociedad de parte de elementos de la corporación. La decisión que se tomó es ir tras los eventos, las conductas que causan un daño importante a la sociedad, y se ha logrado mucho en ese sentido, en que no haya impunidad al interior de la corporación. Y desde luego hay muchas medidas de carácter preventivo. Estamos en capacitación permanente, profesionalización permanente. Hemos invitado a ser observados por instancias como la Comisión de Derechos Humanos, con quien tenemos un diálogo fluido, con distintas organizaciones de sociedad civil que están viendo y dando seguimiento al actuar de la policía. Pero insistir mucho, cuando detectamos algo o cuando la gente nos pone en el radar algo, que muchas veces es así, nosotros actuamos. Nunca vamos a decirlo con orgullo, pero desde el inicio de la administración a la fecha se ha destituido un gran número de policías, poco más de 7,000 policías, por distintas conductas contrarias al reglamento interior, y en coordinación con la fiscalía, que eso no se tenía tampoco. Había muy poca coordinación entre la policía y la fiscalía para conductas internas de la corporación. Ha habido también consecuencia de privación de libertad para compañeras y compañeros que violaron el código.
Así como ocurre esa parte, esa historia dentro de la corporación, está la otra parte, el reconocimiento a los buenos elementos. Hace unos días, y yo lo metí en redes sociales, de el actuar de una de sus compañeras y de uno de sus compañeros que rescataron un niño que le dio un shock cuando lo inyectaron, me parece, de alguna medicina que le causó un choque, y sus dos elementos actuaron de tal manera que les rescataron la vida. Sí. Y eso se lo reconoció a través de usted y a través de algunas otras circunstancias al interior de la propia corporación, secretario.
Así es. Fue el día viernes, si no me equivoco, les dimos la medalla al mérito social a ambos. Eso implica, desde luego, una gratificación, además del reconocimiento formal, pero el reconocimiento también de sus compañeros. Y si damos reconocimiento, damos ascensos a policías que logran detenciones muy importantes o que logran salvar la vida de alguien a través, por ejemplo, del abatimiento o detención de una persona dedicada al delito, también tenemos que reconocer y festejar y celebrar que le hayan salvado la vida a este bebé, porque al final es eso, le salvaron la vida. El compañero le dio primeros auxilios, logró que recuperara la respiración, porque estaba prácticamente ya asfixiado el bebé, y luego la compañera se acercó e hizo el traslado ella misma a la unidad sanitaria, donde ya se le terminó de dar atención. Ese compromiso y esa vocación de salvar una vida, la de un bebé en este caso, pues desde luego que es importante, y cuando uno es padre de familia te das cuenta del valor de una acción de este tipo, y no podíamos sino reconocerla, como hemos reconocido a muchos policías, y hemos abierto las puertas de la oficina que tengo el honor de encabezar y de los subsecretarios para directamente decirles cuánto apreciamos lo que hacen. También a veces eso no necesariamente era el caso.
Claro. Secretario, por último, falta todavía. Falta la Ciudad de México y todo lo que sucede en ella. Pues tiene muchas complejidades. Falta todavía. No se quedan con esos números que han presentado en últimas fechas.
No podríamos estar nunca satisfechos. Siempre va a haber temas que atender en una ciudad tan compleja, una ciudad que tiene fenómenos emergentes tan diversos, una ciudad tan activa económicamente, que es el centro de tráfico de tantas personas que van, vienen, visitan. Siempre va a haber algo y siempre vamos a tener algo que mejorar. Creo que vamos bien, pero desde luego no estamos satisfechos y vamos a seguir fortaleciendo a la policía, vamos a seguir fortaleciendo la coordinación y vamos a seguirle entregando resultados a la gente.
Hoy la ciudadanía puede sentirse confiada del policía que está en la esquina de su casa, del policía que está haciendo los rondines en estos cuadrantes que han estado ustedes operando. ¿Puede sentir confianza de ese elemento?
Hoy la gente se puede sentir confiada de que la Ciudad de México, además de ser sin duda una de las ciudades más importantes de América Latina, la Ciudad de México tiene, sus habitantes tienen, perfecto, a la mejor policía del país.
Pues secretario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, muchas gracias.
Gracias.
Y gracias por estar en este estudio.
Estamos a la orden.
Siempre. Gracias. Nos vamos, quédense con Juan Becerra, mañana nosotros juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.